vamos a ponernos en comunicación con una de las autoras, porque las autoras son Verónica de Andrés y Florencia Andrés, son madre e hija, son conferencistas internacionales y son, bueno, ya autoras de varios bestsellers vendidos, no solo en Argentina, sino en distintas partes del mundo. Nosotros la entrevistamos cuando escribieron acerca de cómo inspirar o generar confianza, self-confidence, o sea, confianza personal en nuestros hijos. Y en este caso, sacaron un libro que se llama Renovate con confianza total, un tip por día para motivarte. Florencia Andrés está en línea con nosotros. Florencia, María, Julio, Iván y equipo te saludan. ¿Cómo te va?
Hola María Julia, equipo, qué lindo volver a saludarlos. Igualmente. Y volver a charlar con vos.
Bueno, este libro está lleno de tips, es un tip por día, pero en un punto abarca diferentes problemas que podemos tener los argentinos, sobre todo en estas etapas de transiciones a donde cuando el futuro es tan incierto, nuestros ánimos tienden a, bueno, decaerse, ¿no? Porque la incertidumbre justamente es el gran motor del estrés.
Totalmente, estamos en un momento de incertidumbre, de enorme estrés, estamos liderando un ranking bastante triste a nivel mundial, somos el país número uno en el ranking de países más infelices del mundo, hoy somos el puesto número uno los argentinos.
¿En serio?
Sí.
¿Quién lo hace?
En el diario La Nación. Sí, se publicó hace poco, fue bastante choqueante para nosotros leerlo, pero en algún punto dijimos, y tiene bastante correlato con una realidad donde hay tanta gente viviendo con ansiedad, con preocupación, con estrés, con miedo al futuro y con una gran desesperanza, como esa sensación de, y bueno, ya está, no hay nada que hacer. Uh-huh. Desde ese lugar fue que dijimos, bueno, escribamos un libro que sea para la gente de hoy, que está en esa situación y que a la vez te dice, yo no tengo tiempo. Yo me tengo que ocupar de todo el mundo y de mi laburo y no me alcanza la plata y no tengo tiempo para sentarme a leer un gran libro. Y dijimos, bueno, vamos por ese lado, vamos a abordar a la realidad de la Argentina de hoy, porque si bien nosotras trabajamos en otros países y todo, somos argentinas, nuestro corazón late fuerte con lo que está pasando hoy acá.
Sí, y además es muy de muy fácil lectura, es para poder leer si vas en un tren, en un ómnibus. Realmente son reflexiones diarias y no por breves, dejan de ser profundas, ¿no? Porque hay un montón de cosas que nos pasan para llegar a bajonearnos, a desinteresarnos por el futuro, ¿no? Y para que eso no suceda también tenemos que prestar la atención a cosas que muchas veces se nos pasan por alto por el estrés, ¿no?
Sí.
¿Cómo vos organizarías o contarías que está organizado el libro, ¿no? La capitulación, mira, bueno, está clara, pero para que lo cuentes vos a la gente.
Sí, el libro está pensado para, primero para leerse en 5 minutos por día y no más. Y aunque la gente nos dice, ay, pero me tiento y leo más. Bueno, la propuesta son 5 minutos por día. Está organizado en muchas áreas, son todos tips para mejorar la autoestima, para dominar la mente, para trabajar las emociones, para tener más energía, para mejorar vínculos y para tener más éxito. Esa palabra que nos asusta, pero que en el fondo tiene que ver con llevar adelante la vida que uno desea llevar, uh-huh, con éxito.
Claro.
Y está pensado para que, sobre todo por eso el libro se llama Renovarse. Vos sabés que la palabra renovarse viene del latín renovatio, que significa volver a dejar algo como nuevo,
ajá,
o volver a sacarle brillo a algo que se opacó.
Sí.
Y nosotros de verdad sentimos que en este momento a los argentinos nos está pasando que ese brillo tan característico nuestro, vos sabés que nosotros recién volvimos de una gira por México, una gira muy grande, y en todos lados nos decían, ay, los argentinos y esa fuerza que tienen, seguro que van a salir adelante. Y nosotros decíamos, sí, la verdad es que sí, es que los argentinos tenemos como característica esa fuerza interior que yo creo que viene de haber peleado tantas batallas que, bueno, que tenemos como esa llama adentro, pero que a veces, cuando uno pelea y pelea y pelea, esa llama o esa fuerza se empieza a desgastar, sobre todo si uno no se da el tiempo para renovarse. Esa pausa de decir, me ocupo un rato por día de mí. Uh-huh. Yo que estoy todo el día ocupándome o de mis hijos, o de mi trabajo, de mis clientes, de mi casa, de los 10.000 problemas que me rodean, un ratito por día, y esa es la propuesta del libro, 5 minutos por día yo me ocupo de mí, para recuperar mi equilibrio mental, emocional, para recuperar mi motivación.
He notado que muchas terapias hacen foco en eso, ¿no? Que también se conoce como el wellness, como esa en ese tiempo que nunca tenemos para nosotros mismos, que consiste solo en pasarla bien un rato con lo que sea. Alguno puede ser con un libro, otro caminando, otro yéndose a comprar ropa, otro tomándose un café con una amiga. Pero es cierto que eso, esos mínimos gestos que podemos hacer por nosotros mismos cuando estamos viviendo una situación de mucho estrés, nos alivianan mucho la carga?
Absolutamente. Mira, cuando la gente a nosotras nos pregunta, creo que la pregunta más frecuente que recibimos en las redes es ¿cómo cambio mi estado de ánimo cuando todo lo que me rodea está mal?
Sí.
Les decimos algo que parece casi contracultural y es dedícate un rato por día para vos.
Sí.
Aún es tiempo, empezá por 5 minutos por día para vos. Para leerte algo, un libro que te haga bien, salir a dar una vuelta, juntarte a, no sé, a tomar un café con un amigo, hacer nada, 5 minutos por día de nada, de decir este es mi momento. Porque en ese momento lo que empieza a pasar a nivel bastante subconsciente y profundo es que empezás a reconstruir tu autoestima. Y vos sabés que María Julia, que hoy, y esto lo citamos al inicio de nuestro libro, hoy hay una encuesta, una investigación, más que una encuesta, una investigación que está dando unas cifras bastante preocupantes y que muestran que el 85% de la gente a nivel mundial está con baja autoestima.
Uh-huh.
Y uno diría, bueno, ¿qué tiene? ¿Qué sé yo? Bueno, lo que cada uno piense de
¿qué
sí
tan
mismo,
grave
es un tema privado.
Claro.
Pero no es un tema privado, porque si pensamos en las consecuencias de una persona con baja autoestima, si pensamos que esto tiene su correlato en personas que están ansiosas, en personas que tienen comportamientos violentos, en personas que hasta pueden llegar a tener comportamientos autodestructivos, podemos empezar a pensar que es un problema social, que va más allá de lo individual.
¿Y la gente con baja autoestima es solo peligrosa para sí misma o para los demás?
Es que es peligrosa para los demás, porque nosotras estamos convencidas de que si queremos una sociedad mejor, necesitamos que las personas que habitan esa sociedad nos sintamos bien con nosotros mismos, porque uh-huh. solo alguien que se quiere y que se respeta a sí mismo puede respetar a los demás.
Claro, y solo alguien que se cuida a sí mismo puede cuidar a otro, ¿no?
Exactamente, y puede tener una mirada compasiva hacia el otro, y una mirada empática hacia el otro, y una mirada de inclusión y de cooperación, y eso uh-huh. es lo que necesita una sociedad.
Uh-huh. ¿Y qué pasa con bueno, todos tenemos en algún círculo de nuestro interés personas que vos te cruzás con ellas y salís mal? No sabés uh-huh. si algunos te dicen las cosas directamente y te caen mal, otros no te las dicen pero te las sugieren, otros simplemente es como que rechazan todo lo que estás haciendo, ¿no? Como que todo lo que vos estás haciendo no está bueno, está bueno lo de los demás. ¿Qué podemos hacer con esas personas que, bueno, son parte de nuestra vida, ¿no?
Mira, lo que nosotros te diríamos, es más, hemos dedicado uno de los tips de Renovate,
sí.
Empieza con la pregunta, ¿alguna vez sentís que hay personas que con solo un comentario o una mirada pueden hacer que todo se desplome?
Sí.
Y ahí un concepto, y es que tengamos muy presente que terminamos pareciéndonos y compartiendo miradas del mundo y opiniones, terminamos pareciéndonos mucho a las 5 personas a las que vemos más seguido, con las que compartimos más tiempo. Y si bien no siempre uno puede elegir, porque de pronto estás o en un entorno de trabajo o familiar con quien pasas más tiempo, siempre podés elegir a quién le contás tus sueños, tus proyectos, tus cosas más preciadas en la vida. Eso sí lo podés elegir.
Sí.
Y entonces tengamos cuidado y elijamos. ¿A quién elijo contarle mis cosas más vulnerables o mis proyectos más preciados? Porque eso lo
como
puedo decir.
Una cosa es tener una relación, otra cosa es tener una relación íntima, personal, que hace que le des tu corazón en la mano a cualquier persona, ¿no?
Exactamente, y también nosotros hablamos de un escudo protector de la autoestima, y es que a veces yo recibo un comentario del otro que es como un dardo envenenado,
sí.
que uno sabe.
Sí.
Y entonces en ese momento poder internamente repetir una frase, que más que una frase es como una filosofía de vida, y la frase es, sin importar lo que vos me digas o lo que vos pienses de mí, yo sigo siendo una persona valiosa.
Sí.
Porque lo que el otro me diga no depende de mí, y yo no lo puedo cambiar, pero lo que yo haga con lo que el otro me diga, sí.
Uh-huh.
Que yo permita que la mirada del otro me desmorone, me desmoralice y me haga sentir poca cosa, eso sí depende de mí.
Claro, claro. Lo que pasa es que a veces hay vínculos que son tan personales, son tan fuertes en la vida de uno, ¿no? No hablo de los vecinos o de los compañeros de trabajo, sino aquella amiga que siempre estuvo con vos y te conoce tanto, o un hermano o un padre, que es muy difícil, ¿no? De desarmar, digamos, el peso que tienen sobre la mirada de ellos, sobre nuestra propia autoestima, ¿no?
Sí, es cierto, es cierto. Hay vínculos que son muy muy primarios y muy muy fundacionales de la vida propia. Y en esos vínculos uno también puede elegir pensar que yo no voy a poder cambiarlo, que seguramente su mirada tiene más que ver con su mirada general de la vida y no solo de mí.
Sí.
Que lo que me dice muchas veces tiene mucho y de verdad habla más de él o de ella que de mí. Y desde ese lugar tener una mirada compasiva y decir, bueno, por algo tiene esa dosis de o de negatividad o de agresión a veces inclusive, y no tiene tanto que ver conmigo.
Claro. Hay un dato que tira también el libro que dice, el estrés es una epidemia que está causando el 90% de todas las visitas a los médicos. Y la verdad que, bueno, a mí me han diagnosticado estrés postraumático ya a esta altura por bueno, una serie de estudios que me hicieron, pero noto que duele el estrés en el cuerpo. Porque lo consulto mucho, porque no le encuentro explicación a un montón de dolores. Y efectivamente esto es así. Es como que entras en un círculo vicioso que decís, bueno, ¿cómo salgo? ¿Cómo vuelvo a sentirme bien? ¿No? Porque a veces los factores que generan el estrés, bueno, los podés resolver en 2 días. A veces sí, dependen de vos, y decís, bueno, tomo esta decisión, voy para allá, dejo esto, hago lo otro. Y otras veces, no, tenés que convivir de una manera lo más... bueno, sana posible con esa cosa que te genera estrés, ese desafío que tenés por delante, ¿no?
Totalmente.
¿Y cómo se hace para no llegar al punto de que te duela todo por el estrés, que el estrés no llegue a ser un dolor en tu cuerpo?
Bueno, me parece súper interesante la pregunta y este dato que vos diste, ¿no? De que el 90% de las consultas al médico hoy tienen que ver con el estrés, viene de la Universidad de Harvard. Digamos, esto no es autoayuda ni cháchara. La Universidad de Harvard hoy dice... cuidado, porque estamos ante una plaga mundial, y estamos ante una plaga que es silenciosa, porque sí. Además, vos no vas a sacarte sangre y te dicen, usted está estresado.
No.
Uno no, en general las consecuencias vienen después y vienen por otro lado, entonces, a veces hay prácticas sencillas, María Julia, que tienen que ver con, primero, aprender a respirar, segundo, aprender a usar la mente. Vos sabés que la mayoría del estrés y de la ansiedad viene de nuestra mente, y viene de proyectar escenarios futuros que nos generan palpitaciones, que nos generan angustia, que nos genera preocupación. Desde algo sencillo, no sé, un estudiante que está yendo a dar un examen y que se empieza a imaginar que todo lo que estudió se lo va a olvidar y bueno, y se va a estresar, alguien que va a una entrevista de trabajo.
O sea que el estrés muchas veces es producto de lo que nosotros pensamos sobre lo que nos puede suceder o sobre lo que nos está sucediendo, pero no es más ni más ni menos que un pensamiento que tenemos sobre esa situación.
Exactamente. El estrés empieza en nuestra mente proyectando escenarios futuros temidos, imaginándome cosas que no quiero que pasen, pero que podrían llegar a pasar.
¿Y cómo se desarma eso?
Se desarma usando ese mismo poder que tiene la mente para proyectar cosas que nos dan miedo. Podemos usarla para proyectar cosas que nos den confianza. Mira, te cuento un caso reciente. Vino a vernos un chico que tenía que dar un examen de residencia para entrar a un hospital muy prestigioso acá en Argentina. Estaba terminando su carrera de medicina y nos dijo, estoy súper estresado porque para entrar al hospital que yo quiero entrar a hacer la residencia, tengo que quedar entre los primeros 10 alumnos claro. de la UBA. Y yo nunca pertenecí a esa categoría, nunca estuve entre los primeros 10. Entonces le dijimos, bueno, vos estudiaste, vos te preparaste para este examen. Sí, sí, yo estudié, pero tengo mucho estrés, tengo mucha ansiedad, tengo muchos nervios. Y entonces le empezamos a enseñar a usar la visualización, que no es ni más ni menos que proyectarte en la mente una película donde te ves a vos mismo haciendo eso que querés hacer como si ya lo hubieras logrado. Es decir, a él le decíamos, pasate por la mente todas las noches antes de irte a dormir una película donde te ves a vos dando ese examen de residencia bien, donde te ves entrando con confianza, donde te ves sonriendo, donde te ves que las cosas te salen, que lo que estudiaste te lo acordás, que lo que querés decir te sale. Lo hizo, obviamente, además de haber estudiado, ¿no?, los contenidos.
Sí.
Lo hizo, fue a dar el examen, salió, nos llamó y nos dijo, esto ustedes no lo van a poder creer, pero cuando fui a ver los resultados, en la UBA cuelgan los papeles con todos los nombres de la gente que rindió, empecé desde el 100, no me encontraba, en la hoja de los 80, no me encontraba, llegué a la hoja de los primeros 10, salí primero, quedé primero.
Impresionante.
Entonces, y esto, por supuesto, también en las universidades, en las mejores universidades del mundo, se lo enseñan a hacer a los alumnos porque saben que la visualización funciona. Entonces, sí. Esto que se le puede enseñar a un alumno o a un deportista va para la vida diaria.
Claro. Sí, porque hay momentos en la vida en los que uno dice, bueno, ya está, esto no lo voy a lograr, esto otro no lo voy a conseguir, por una cuestión casi te diría de tiempo generacional. Y es como que también se cancelan sueños y la verdad que la visualización aplicada en cualquier momento de la vida, en cosas sencillas y en cosas más grandes, debe tener la misma potencia que la visualización de las cosas malas tiene en el estrés.
Absolutamente, así como tengo la capacidad de estresarme, y vos sabés que con solo tener un pensamiento negativo, el cerebro, hay una parte del cerebro que se llama el hipotálamo, empieza a segregar unas hormonas, que se llaman las hormonas del estrés, sí, que en cuestión de instantes invaden todo el cuerpo, así como tenemos de esas, cuando yo elijo tener pensamientos y por tanto emociones positivas, empiezo a tener otro tipo de sustancias químicas recorriendo mi cuerpo que me hacen sentir inmediatamente bien. Pero bueno, pero todo empieza por tomar la decisión, por decir, mira, una pregunta que también sirve para alguien que está estresado o pasando por un mal momento, y eso también lo explicamos a fondo en el libro Renovate, es ¿cómo hago para transformar un problema en un proyecto? En ese momento mi mente empieza a buscar, pues, fíjate que la palabra proyecto es un desafío, es cómo transformo esto que me está pasando, que no me gusta, en un proyecto para crecer,
sí,
en un proyecto para convertirme en la mejor versión de mí mismo. Mientras que si yo pienso este problema que tengo y esta mala suerte que tengo y este obstáculo que me viene complicando la vida, el cerebro empieza como a cerrarse. Mientras que yo sí le planteo un proyecto, un desafío, una posibilidad de crecer, el cerebro se abre.
Bien, es muy muy interesante. Pablo, querías hacerme...
Sí, ¿cómo te va? ¿Qué pasa con esos proyectos que quedan inacabados o que a veces uno no puede llegar a concretar del todo, ya sea por estrés? ¿Cómo se... un poco lo que estabas hablando...
¿Cómo se labura?
Claro, ¿cómo se labura el revertir esa situación de la frustración que tiene algo que vos hacia lo que estás yendo y que por X motivo no lo lográs terminar?
Bueno, lo primero es que usaste una palabra muy buena, que es la palabra frustración. Una palabra a la que le tenemos mucho miedo porque obviamente a nadie le gusta frustrarse. Pero vos sabés que la frustración, hoy está demostrado, que es energía que necesita el cerebro para llevar adelante un objetivo. Siempre y cuando yo sepa usarla a mi favor. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Un chico de 5 años que se está aprendiendo a atar los cordones y se frustra porque no le sale. Entonces yo a la mamá voy y le quiero solucionar, le va a venir y yo te ayudo, yo te los ato. Y está bien, le até los cordones, le solucioné su frustración, pero también corté la corriente energética que ese cerebro necesitaba para algún día lograr finalmente atarse los cordones. Ajá. Cuando yo sé usar la frustración a mi favor, cuando sé que si yo persevero, siempre y cuando tengan claro el objetivo que quiero lograr, porque si yo tengo un objetivo completamente desdibujado, mi resultado también va a ser desdibujado. Y de eso hablamos mucho en el libro, hemos dedicado todo un capítulo al tema de objetivos. Si yo sé lo que quiero y sé que la frustración y que la perseverancia son parte de alcanzar esa meta, me voy a poder dar ánimos. El tema es que vivimos en un momento y en una sociedad donde todo tiene que ser instantáneo y no estamos muy acostumbrados ni a perseverar ni a convivir con la frustración. Es como que, no sé, hoy hay como una mirada de que todo tiene que salir rápido, fácil y suave o no sirve, o hay que cambiar de proyecto.
Claro.
Y nosotras no estamos muy de acuerdo con eso.
Claro. Claro, es más, también toda esa cultura sobre el aprendizaje de estos desafíos, que no se llaman los derrotas, desafíos, cosas que se nos complican, todas esas cosas generan otra ola de aprendizaje, así como en un niño, en un adulto, ¿no?
Totalmente.
Por ejemplo, bueno, yo siempre pude salir adelante con esto sola. Bueno, en un momento no, necesito apoyos. Bueno, tengo que buscarlos. O sea, siempre hay que estar de alguna manera planificando nuestras salidas, porque se presentan desafíos todo el tiempo y porque uno no es la misma persona, ¿no?
Mira, esto que decís, María Julia, es tan valioso, porque es verdad, hablamos de los niños, pero en los adultos, ¿qué pasa en los adultos que de pronto tuvieron que vivir un montón de situaciones frustrantes o preocupantes y que uno diría, bueno, estoy marcado, qué sé yo, con la mala suerte o con que a mí la vida nada me sale bien? En el libro hablamos de un estudio que se hizo hace poco en la empresa Google y ellos dicen algo súper interesante. Dicen, nuestros mejores empleados, los que llevan las ideas más creativas adelante, los que son los mejores líderes, no son los que vienen de las mejores universidades, no son los que provienen de las familias más acomodadas, ni son los que tuvieron las vidas más fáciles, sino muy por el contrario, los mejores empleados nuestros hoy son los que vivieron momentos muy difíciles en sus vidas y pudieron transformarlos en oportunidades de crecimiento. Es decir, en Google, una de las empresas líderes del mundo de hoy, dicen las crisis personales profundas, las pérdidas, convierten a esas personas en personas más humildes, más abiertas a escuchar y más cooperativas. Entonces, esto yo creo que es una también como un llamado a que todos los que hoy están escuchando y dicen yo la estoy pasando muy mal, o la he pasado muy mal en mi vida, o no he tenido suerte, que sepan que también de esas frustraciones, de esas heridas, de esos momentos malísimos, puede salir una sabiduría de vida que no tienen otras personas porque no pasaron por esos momentos.
Daniel Seifert te saluda, ¿cómo te va?
¿Cómo estás?
Mi pregunta va a eso, a lo que deriva, porque estás diciendo lo que, el deber ser, de cómo transformarse en la frustración. Pero la frustración muchas veces deriva en otra cosa, deriva en furia, en ira, en irritabilidad. ¿Cómo uno tiene que trabajar las ganas de enojarse en tiempos como los actuales?
Es muy buena tu pregunta, porque, a ver, no sé si las ganas de enojarse, pero la posibilidad de sentir y de estar en contacto con emociones que no tienen buena prensa es muy importante. En los tiempos que corren, donde pareciera que, y a nosotras, particularmente a mí, a mi madre, nos molesta bastante cuando creen que lo que nosotras enseñamos es la cultura del todo está bien y todo va bárbaro y la vida es toda maravillosa, cuando en realidad la vida tiene un montón de matices y las emociones negativas, o las que vienen del eje del dolor más que las negativas, como la frustración o el enojo o el miedo, tienen su razón de ser y tienen su espacio en la vida. Y hay que darles cabida. Entonces, el primer paso es permitirme sentirlas. Es saber que están ahí para algo. Y es que si a veces si siento miedo es porque algo valioso está en juego en mi vida. Entonces, en lugar de anularlo, me pregunto, ¿qué me quiere decir esta emoción? Y si siento enojo, muchas veces es válido ese enojo y tiene que ver con que alguien traspasó un límite que era valioso para mí y que ese enojo me va a hacer a mí hacer un reclamo que es muy importante hacer. Claro. O sea, yo no voy a hacer, no me voy a convertir en una sumisa de la realidad diciendo, bueno, no me tengo que enojar, tengo que aceptar todo. No, el enojo es válido.
Hay un esfuerzo. Sí, perdón, hay un esfuerzo quizá que hacemos todos de tratar de no enojarse, y en ese tratar de no enojarse, quizá cuando uno debería enojarse, termina teniendo microenojos todo el tiempo. ¿Cómo por eso preguntaba cómo se maneja el tema del enojo y demás, porque parece como que estamos reprimiendo la posibilidad de enojarnos cuando es válido enojarse.
Totalmente, es válido enojarse, y a veces cuando no me enojo termino sintiendo otras emociones. O sea, es que una emoción que no se expresa se termina convirtiendo en un estado de ánimo. Y así como la emoción tiene una causa, no sé, alguien me trató mal, alguien no me pagó mi sueldo durante 2 meses, alguien, y bueno, siento un enojo que es válido, si yo no atiendo a ese enojo y no hago algo, y en general el enojo lo que me llama es a hacer un reclamo, a poner en palabras lo que yo necesito, a decirlo, y esto es válido para una situación en el trabajo, en lo personal, en lo que sea. Si yo no lo hago, esa emoción después se transforma en un estado de ánimo. Puede ser un estado de ánimo de, por ejemplo, melancolía, esas personas que andan como tristes por la vida y que no saben por qué, o de irritabilidad, claro, permanente, claro. Te estoy irritado por todo, y entonces algo que era un enojo inicial, de golpe no encontré las llaves del auto y estallo, o alguien me contestó un poquito mal en un local que me atendió y reviento contra esa persona. Y entonces digo, ay, ¿qué me pasa? Yo que estoy como con iracundia. Y me pasa que por ahí tenía un enojo muy importante que resolver y que atender y que no le di bola.
Sí, incluso el poder de la palabra, ¿no? A mí que somatizo en la garganta todo, siempre que no puedo, hay un canal cortado de diálogo, no puedo hablar con una persona que tal vez me ha hecho algún daño, me ha hecho doler. Me pasa que tengo un permanente, bueno, este año me pasó, permanente todo el año tuve un dolor muy muy fuerte de garganta. Entonces, ¿cómo los síntomas se van localizando en los lugares a donde uno no puede, no puede destrabar? O sea, no puedes hablar, bueno, va ahí. No puedes sentir tal cosa, el pecho. ¿Cómo es de importante entender, ¿no? ¿Cómo funciona nuestro cerebro para poder un poco, bueno, tratar de desarmar estos hechizos, por llamarlo?
Esto que decías vos, de que el estrés duele, ¿no?
El estrés duele, exactamente, sí.
Y las emociones no son algo abstracto, las emociones toman, como vos decís, María Julia, toman como lugar en nuestro cuerpo, toman una forma física, buscan una manera de expresarse. Sí. Entonces, si yo no lo puse en palabras, si yo, en general, cuando estamos enojados, tomamos dos caminos, ¿no? O explotamos o implotamos. Y flotar es me trago el enojo y en alguna parte de mi cuerpo revienta. Claro. O puede reventar mi estado de ánimo y mi mal humor y estar como muy de mal humor con todo el mundo. ¿No? Entonces se trata de aprender a poner en palabras, de manera virtuosa pero a la vez clara, calmas pero claras, el motivo del enojo. Animamos a expresarlo con integridad. O sea, es cuestión de práctica. Si yo nunca me animé, o sea, mi familia siempre me dicen, ay, no, no, hay que estar enojado, hay que estar bien, y qué sé yo. Bueno, me va a costar un poquito más. Pero hoy los chicos de hoy ya saben que es válido decir lo que uno siente, hablar de lo que a uno le pasa. Y entonces los adultos también podemos animarnos y aprender.
Y tener claro que todo el tiempo se puede estar aprendiendo un poco, ¿no? Sobre todo de las situaciones complicadas. Bueno, Florencia, realmente ha sido un gusto hablar con vos. Como siempre, recomendamos tu libro, Renovate con confianza total, un tip por día para motivarte. Lo pueden encontrar también por lo que vi en la página de ustedes, ¿no?
Mira, en nuestras redes sociales todo el tiempo estamos subiendo pedacitos y fragmentos también. O sea que si nos quieren seguir en Instagram, estamos en @confianza.total, en Twitter, Confianza Total, y en Facebook, Confianza Total, sitio oficial. En la página, en realidad, lo que hacemos son mostrarles pedazos y partes, pero el libro se consigue en librerías.
Bueno, te agradezco mucho, Florencia. Te mando un abrazo, ¿eh?
A ustedes. Un beso grande para todos.
Hasta luego.